COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. La juez que instruye el brutal crimen de Soto de Rivera acaba de dictar orden de prisión provisional para Pablo, el presunto parricida, tal y como pedía la fiscalía. Le imputa un delito de asesinato y dos de intento de homicidio por los hachazos que dio a los coches que circulaban por la rotonda a la que bajó con la cabeza de su padre tras haberlo decapitado. La juez ha tomado esta decisión tras acudir esta mañana hasta el hospital, hasta el UCA, para tomar declaración a Pablo, una declaración en la que, según fuentes judiciales, ha reconocido los hechos. Pese a la orden de prisión, el presunto parricida de momento va a continuar ingresado en la unidad penitenciaria de Luca, donde, según hemos podido saber, va a ser sometido a varias pruebas diagnósticas para comprobar si su cerebro presenta alguna lesión o algún tumor que pudiese explicar su comportamiento. Un comportamiento que nadie se explica, tampoco su familia, con la que hoy por primera vez hemos podido hablar aquí en COPE. Hemos podido charlar con Diego, el cuñado del presunto parricida. ¿Qué te ha contado, Inmaculada Rivas?
Pues que están en shock. No encuentran explicación alguna. Palabras de Diego Muñiz, que estuvo casado con la hija de Miguel y hermana de Pablo.
Yo creo que nadie puede encontrar una explicación a esto. Intentar ver qué ha podido ver Pablo para hacer eso, no, yo creo que no hay manera racional de asumirlo. Y es el principal problema que, por ejemplo, está teniendo mi hijo para superarlo, que él está intentando racionalizarlo y no encuentra manera de hacerlo, ¿no?
Son precisamente los tres nietos de Miguel, adolescentes, los que peor lo están pasando. A ellos también les ha llegado al móvil la imagen de la cabeza ensangrentada de su abuelo y quieren humanizarla.
O sea, para toda la gente estaba compartiendo una foto de una cabeza y están olvidándose que esa cabeza pues pertenecía a un ser humano. Y en este caso era un ser humano que era un héroe sin capa, era un gran hombre.
¿Y cómo es Pablo?
Pablo nunca fue una persona violenta, era una persona retraída, era, si podemos decir, pues como se diría ahora, que sí, un Asperger o un tipo autista. Vivía retirado, jamás había sido una persona violenta, nunca dio muestras de nada.
Lo consideraban rarín, pero no como para ponerlo en manos de profesionales. Nunca había tenido enfrentamientos con su padre.
No, que se conozca nunca. Era una persona tremendamente pacífica. Nunca ha habido el menor rasgo violento en él.
De hecho, Pablo se ocupó en no pocas ocasiones de cuidar a su sobrino Alejandro. Estuvo con él hace solo 15 días, en Semana Santa, y entonces todo estaba aparentemente en orden.
Gracias, Inma. Soy Fernando Díaz, es 11 de abril, pero parece verano. Tenemos cielos despejados, luce el sol y las temperaturas rondan los 20 grados en Gijón y Ribadesella, los 21 en Oviedo, los 22 en Áviles, 23 hay en Luarca, en Mieres y en Cangas del Narcea. Y mañana los termómetros van a seguir subiendo. Las máximas rozarán los 30 en el suroccidente, los 28 en el interior de la comunidad y los 25 en la costa. Así que vamos a cerrar la semana con sol y con calor. Te lo adelantábamos hace media hora. Renfe ya ha recibido los primeros 10 trenes a abril. Lo acaba de confirmar el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de sus redes sociales, en las que es, por cierto, muy activo. Las entregas de estos trenes, son 30 los previstos en el contrato con Talgo, van a ser progresivas y si no hay más retrasos, los primeros convoys comenzarían ya a operar entre Asturias y Madrid el próximo 21 de mayo. Previamente, el 18 de este mes, Renfe comenzará a vender los billetes. Bueno, crucemos los dedos. La llegada de los abril es esperada por todos, especialmente por el sector turístico asturiano, que supone ya el 11% del PIB regional y pronto podría llegar al 15%. Es la previsión que hace Alfredo Fernández, director comercial para el noroeste del Banco Sabadell Herrero.
El avance que va a tener con todo lo que se está haciendo, desde luego, desde el mundo de los empresarios, desde el mundo de las administraciones públicas y, como no, un motor como es el AVE, pues evidentemente estaríamos hablando de en torno a 15% y esto no es ningún sueño.
El presidente de la patronal OTEA, José Luis Álvarez Almeida, comparte el pronóstico, pero matiza que el objetivo es crecer, pero sin masificación.
llegar a un crecimiento de facturación y no tanto de turistas. Porque a veces cuando damos esa imagen de que queremos llegar al 15, pensamos que queremos que Asturias sea una romería. Las romerías las tenemos los fines de semana y las fiestas, y nosotros lo que queremos es un sector sostenible.
La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, también destaca el crecimiento del sector en Asturias y cómo está consiguiendo atraer cada vez más visitantes extranjeros, haciendo realidad también una vieja aspiración, la desestacionalización.
Lo que nos dicen esos datos es que en el año 2023, siempre hablo de año cerrado, hemos crecido más en los meses tradicionalmente considerados como temporada baja o temporada media que en los meses considerados temporada alta.
2:54.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Windar Renovables espera recibir en torno a 25 millones de euros en ayudas para su nueva planta en Avilés, la que va a construir en los terrenos de la antigua Alcoa. Es el 20% del total de la inversión prevista, casi 130 millones de euros. Un 20% que supone el máximo posible de ayudas en Asturias, como destaca el presidente de Windar, Orlando Alonso, que aspira a conseguir todo el apoyo posible.
Bueno, pues a todas las que podamos, ¿no? Hay una serie de las de transición ecológica, todas las que podamos optar, las que legalmente están establecidas por la Comunidad Europea, pues queremos ser parte de ellas, ni más ni menos de lo que tengamos acceso y esté dentro de la legalidad, ¿no?
Alonso, que esta mañana se ha reunido con el presidente del Principado para desbloquear este y otros temas pendientes, confía en poder comenzar en un par de meses el desmontaje y demolición de las instalaciones de la vieja fábrica de aluminio. Solo se van a conservar algunas naves. El objetivo es que la nueva planta de torres eólicas marinas pueda estar ya en funcionamiento en el primer semestre de 2026.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias. Estar informado.
Hoy arranca la campaña para elegir al rector que estará al frente de la Universidad de Oviedo los próximos 6 años. El actual, Ignacio Villaverde, va a presentar esta tarde su programa en el aula magna del edificio histórico y su único rival, Juan Manuel Cueva Lobelle, lo hacía ya esta mañana en la Escuela de Informática, de la que es catedrático. Cueva Lobelle asegura que se presenta porque la universidad no está haciendo bien su trabajo de ser el motor de Asturias. Ve necesario apostar más por sectores como la industria o el turismo y considera imprescindible aumentar el presupuesto.
Para empezar un poco bien, estamos en 245 millones de euros y como mínimo tendríamos que optar a 300 millones para poder empezar a hacer algo con vistas de futuro.
También hoy se ha presentado una nueva edición de Luanco al Mar, el festival musical del verano asturiano que se celebra en el Concejo de Gozón, que viene celebrándose desde el año 2020. Luz Casal y el consorcio van a estar este verano en el Muelle Viejo y los más nostálgicos podrán volver a recordar la mítica discoteca de los años 80 con Valparaíso Fest. Enrique Aranda es el director de Luanco al Mar.
Bueno, en Valparaíso vendrá la Orquesta Mondragón al completo, con Gurruchaga a la cabeza, vendrá OBK, vendrá Fernandisco, y luego recuperamos la sesión en esta Valpa, que bueno, del festival también nació un poco en homenaje al club que había en los años 80 y 90 aquí en Luanco.
Tampoco olvidamos que hoy es el día del Parkinson. Hay unas 4.000 personas afectadas en Asturias. Una de ellas es Amparo, tiene 73 años y fue diagnosticada hace 1 y medio. Su marido, Amado, nos ha contado hoy en COPE que las terapias de logopedia y fisioterapia le vienen muy bien a su esposa, pero que la sigue en la Asociación Parkinson Jovellanos porque la Seguridad Social apenas les puede atender por su saturación. La vida les ha cambiado.
Le cambió la vida totalmente. Tiene momentos y días que se expresa perfectamente y otros momentos que no consigue articular palabra. Al final del día es como si se les fuese agotando las pilas también y te dan las 9, las 10 de la noche y digamos, se acabó la persona. O sea, se va para la cama y ya hay veces que no consigue ni dar las buenas noches.
Y una cosa más, el hombre que en 2023 se intentó matar a su pareja en Gozón ha reconocido los hechos ante la Audiencia Provincial y ha aceptado una condena de 6 años de prisión, además de alejamiento, libertad vigilada y el pago de una indemnización a la víctima. De momento es todo, la información continúa en el mediodía COPE.